Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Historizando. Estamos acá nuevamente para tratar un tema que habíamos dejado como propuesta a partir de el capítulo anterior que habíamos hecho sobre el tema que habíamos denominado fútbol, política y sociedad. Y así que ahora nos juntamos nuevamente a tratar el tema de fútbol, política y sociedad, pero ahora solamente enfocándolo en una realidad nacional y tratándolo bajo la prisma de la historia o verlo a través del tiempo, ¿ya? Entonces estamos acá con nuestro invitado para este tipo de temas, ¿ya? El profesor Josnet Daniel González. ¿Cómo está, estimado?
Bien, bien. ¿Cómo están todos por allá?
Con bastante calor, pues, con bastante calor. Verano, acá en el hemisferio sur, en esta parte del mundo, estamos en Chile grabando, así que estamos también acá con Hugo Villegas, profesor de historia, amigo personal de la vida, más de 12 años trabajando juntos, hicimos una tesis de grado juntos incluso, ¿ya? Y siempre tiene una voluntad de oro para acompañarnos en cualquier cosa relacionado con historia, pues. Así que, Huguito, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y cómo has estado tú?
¿Te has sentido mejor?
Sí.
¿De salud?
Sí, sí.
¿Estamos
muy
bien?
Muy bien. Nada me mata, nada me mata.
Ya, nada te va a matar, ya. Ni siquiera una cerveza.
No, no.
Ya, ya. Menos mal, ya.
Con limón puede ser.
Chuta, pero bueno, pero se supone que le falta sal el asunto, ¿no?
No, sí, está bien. Por si acaso.
Ya. Y acá presentamos también al...
El mítico.
Al mítico, al dueño de casa, al que siempre nos abre las puertas de su hogar, Kame House, para poder grabar estos programas... que en el fondo son temas atrayentes, sí, no solamente por el deporte, sino por todo el impacto social que tiene.
Y que siempre salgo curado.
¿Ya? Y que ahora está prendiendo la parrilla porque estamos acá en fecha de celebración. Así que, Marcelo Barrientos.
Hola, un saludo a todos los que escuchen por allá. ¿Ya? Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Ya? En Bélgica, Marcelo, saludos ahí a los belgas.
En belga.
A los belgas, ya. Y, bueno, yo en francés no sé hablar, no sé si tú sabías.
A mí se la chanté, lo único que me enseñaron
es. No, bueno, el oui nomás y el owa.
Sí, pues ya vamos a ver chino.
Ya, vamos a lo que venimos ahora. Entonces, tenemos acá el tema de fútbol, política, sociedad. Nosotros lo habíamos tocado en un contexto internacional, vimos los orígenes, vimos el impacto que tuvo cuando comenzó esta disciplina deportiva. Y posteriormente comenzamos a tomar ejemplos de América Latina, principalmente vimos el tema del Mundial del 78, vimos la relación que tuvo con Pablo Escobar, ya, y este tema del narcotráfico, el narco, claro, y el fútbol, ya, algunos personajes muy muy llamativos, ya, con este tema de la política, como el doctor Sócrates, ya, el, sí, el jugador de Corinthians, del club brasileño Corinthians, ya. Y también vimos el caso de Didier Drogba y cómo la figura de Drogba fue capaz de parar incluso una guerra civil a modo de ejemplo de lo que pasa en África y este tema de los conflictos tribales, por ejemplo, étnicos que se dan en ese continente. Ahora planteemos estos mismos temas, pero enfoquémonos en una realidad nacional y voy a partir con Marcelo para que él comience un poco a mencionar algo sobre orígenes del fútbol en Chile en esta relación que hay entre sociedad, política y nada, pues darte el espacio porque siempre te ha gustado la historia del Vial, por ejemplo, así como para empezar, es que con el tema del origen.
Cuando uno parte hablando del fútbol, aquí retomamos como el hilo de esta exportación inglesa que gracias a sus barcos comienza a llegar a distintas partes del mundo, sucede en el Río de la Plata y también va a suceder en Chile, específicamente en Valparaíso, donde está Santiago Wander, que es el decano del fútbol chileno.
¿Sí?
Y donde tenemos... que la llegada de estos inmigrantes, de estos marinos, trae el juego. Y ojo, que lo trae revisando la historia de los clubes, me di cuenta que esa influencia de escoceses, me parece que es la que funda Rangers en Talca. Entonces se va a dar este tema que las colonias que van llegando de ingleses van trayendo el fútbol y obviamente esto se va masificando gradualmente y se va haciendo popular. Ahora, la historia del Vial es bastante particular en sí porque Yo tengo, bueno, hartos amigos que son vialinos de corazón. Yo estudié en Conce, entonces...
Paréntesis, nos referimos al club Arturo Fernández Vial.
El eterno, como le dicen los vialinos.
Que en este caso es el club que representa como al gremio ferroviario, en este caso de la zona de Concepción.
Es que es curioso el tema del vialito, porque si bien nace con los trabajadores ferroviarios, es bastante popular en Concepción, independiente de que esté jugando en la segunda, que haya estado desafiliado,
y que incluso se generó como una suerte de guerra civil porque uno era el dueño del nombre. Pero, Audito Retamal, que
pero el origen San Pedro, del vial se da en una jornada de protesta que tienen los trabajadores ferroviarios. Y creo que esto sucede en Valparaíso, en donde, bueno, como estábamos hablando de la época de la República Parlamentaria en Chile, para los que no cachan, de 1891 a 1925, en donde una de las características del sistema parlamentario fue la fuerte represión hacia los movimientos de los trabajadores. O sea, las matanzas, la más común, el conocido, es la de Santa María de Iquique, pero...
Pero hay varias, sí.
Es una de varias.
Plaza Colón, por ejemplo, me acuerdo una en Antofagasta, si no me equivoco.
Claro, no, hay varias. Sí. Y dentro de ese contexto es que los trabajadores ferroviarios van a, obviamente, a protestar. Y el almirante Arturo Fernández Vial, que es una figura bastante curiosa, porque se le vincula al balmacedismo en la guerra civil de 1891,
sí.
Se le da la orden de reprimir y matar, de pasar balas nomás. Ante lo cual el almirante simplemente no acata la orden y decide ir a negociar con los trabajadores ferroviarios, señalándoles que la orden que él tenía era de disparar.
Claro.
Y al parecer es muy buena la gestión que hace el almirante, porque se llega a un acuerdo con los trabajadores. Y los trabajadores, en agradecimiento y cachando que le habían salvado la vida, deciden nombrar a su club de fútbol con el nombre de Arturo Fernández Vial.
En homenaje.
En homenaje a este almirante que, de cierta forma, le salvó la vida, porque el tema represivo en esa época es bastante fuerte. Así que eso, pues, no sé, pues, la historia del Vial es súper linda en todo caso, de verdad es bastante romántica.
Sí.
Hay un tema que tiene que ver con el fútbol y las ciudades, que, por ejemplo, una vez se habla de los romances de las ciudades con sus clubes.
Exacto.
El caso de Valparaíso con Wander, el caso de acá de Rancagua con O'Higgins, el caso de Cobreloa con el Calama, son indicadores sumamente fuertes, pero también lo hay en todas las ciudades. Entonces, aunque aquí nosotros en Chile teníamos todavía esa lógica de mirar a la gente de provincia, de mirar a los equipos de Santiago y no ver mucho a los equipos provinciales.
Claro, y eso me lleva también a profundizar en este tema de origen, contigo, Daniel. Porque nosotros en el capítulo anterior, por ejemplo, vimos este tema de cómo a veces, para poder resolver algún tipo de rivalidad, conflicto entre, por ejemplo, el puerto con la ciudad, más bursátil, comercial, financiera, bancaria, no sé, ¿ya? No sé, pues vimos el ejemplo de, Londres en Inglaterra con la ciudad, con Manchester, que es portuario, o Liverpool, no me acuerdo.
Liverpool,
¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando vemos acá este tema de orígenes, claro, siempre se plantea, claro, la raíz inglesa que llegó a Valparaíso, que trajeron como producto de importación el fútbol, ¿ya? Y otra disciplina, también el rugby, el tenis, se me viene a la mente, ¿ya? ¿Podemos hacer este paralelismo entonces acá, Daniel, con el tema del desarrollo del fútbol en Valparaíso, después en Santiago, y si empezó a darse esta rivalidad entre ambas ciudades por este tema o ejemplificándolo en el fútbol?
Es que lo que pasa es que está esa rivalidad de origen entre Valparaíso y Santiago, pero en temas fundacionales de fútbol hay dos corrientes que son, digamos, que marcan el origen de la expansión de los clubes en la ciudad, que se llama de las columnas inglesas, como en el principio, a finales de 1800 y al principio de 1900.
Ya, perfecto. Hugo, sobre tema de orígenes, ¿algo que tú conozcas o algo que tú quieras aportar? ¿O algo que te llame la atención o alguna pregunta que siempre te haga?
No tanto como aportar, pero sí me gustaría saber cuántas rivalidades a nivel nacional existen de forma local. Por ejemplo, en Valparaíso Viña está el tema de Everton con Wander.
Ya,
un poquito más allá está Calera con...
San Luis Guillota.
Ya. Después en el norte, ¿quién vendría a ser?
Coquimbo La Serena,
¿ya?
Cobreloa, Cobresal, Iquique, Arica.
Se dice que el el clásico, o sea, que la rivalidad Costa Cordillera está entre San Felipe y Wanderers, que siempre terminan a los peñascazos en esos partidos, literalmente.
Claro.
La rivalidad interna entre el Conce y Huachipato y el Conce y el Vial.
Sí, eso es bueno, el Conce y el Vial
es un clásico de los países, sí. Estaba pensando en, ya que tú mencionas varios clubes, y cuando estaba hablando sobre Orígenes, y porque la idea es conectarlo con un aspecto social o político detrás también, muchos clubes que nacieron en un comienzo, en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, representaban algo, representaban, no sé, por ejemplo, Vial, lo menciona Marcelo, representaba al grupo ferroviario, ya, o al gremio ferroviario. Hagamos un poquito de historia sobre eso. O sea, por ejemplo, Unión Española, Palestino, Audax Italiano representan a diversas colonias que se insertaron dentro del país. No sé, Daniel, ¿qué aporte puede hacernos sobre ese tema?
Es que, de hecho, muchos clubes en sus orígenes tienen como fondo común el tema de que son uniones de asociados, digamos. De hecho, la colonia Palestino en su origen es un grupo de socios que se juntan para formar un punto de unión deportiva para poder competir en Olimpiadas Juveniles. Y eso, con el tiempo, evolucionó hacia el Club Deportivo Palestino. De hecho nacieron en Osorno.
Mira tú, esa no la manejaba. No la manejaba. No, yo tampoco. Por ejemplo, ya, si me pongo a hacer así como revisar clubes. Hugo, sí.
No, que yo me acuerdo de algo, que Palestino en un momento era el equipo de los microbuseros, po. ¿Te acordáis cuando? No, pero que estaba el tema. Claro, no, pero que estaba el tema de Marinakis, que estaba todo.
No, pues es Santiago Mor.
Ah, ya.
Santiago Mor. Sí. Santiago Mor, mira, ahí. Y bueno, ya para ahí quedó lo que tú dices también. O sea, los microbuseros, lo que es gremio de transporte, la comisión colectiva, también tienen su equipo en este caso.
Daniel. De hecho, dos ejemplos también que son de gremios y empresas que, bueno, ya no están, que son los Apenco, que tuvo un club en los 80 y 90, Soincabata, y también estuvo Aviación, donde jugó el Cóndor Roja.
Sí, Aviación. Naval, en la época de la dictadura, acuérdate que fue administrado por el armado. Y después, cuando Naval desaparece, ahora vuelvan a hacer, ya se nace de manos de los pescadores ahora, de la zona de Talcahuano. Pero en su momento estuvo administrado por la Armada, ¿sí? La guardia, que había un cañoncito en los 80 cuando hacían un gol y...
Ajá. Oye, y estaba... Bueno, siempre mencionamos el tema de los...
¿Huachipato?
Ah, sí, Huachipato, claro, que representa el gremio, sí.
Huachipato es un equipo... Me cae muy bien la gente de Huachipato, pregunto todo lo que pasó en el 2013 con todo el accidente. Y en donde tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente, a muchos hinchas de Huachipato. Y me caen simpáticos los tipos porque en realidad tienen ese orgullo de ser obreros, que es bastante importante a la hora de ver un concepto de identidad.
En este caso está de los aceleros, que hay un similar ahí en la NFL con los Steelers.
Claro,
el Steelers.
Sí. La misma insignia.
Bueno, creo que dice, ¿no?, que los Steelers le copiaron a Huachipato.
Claro,
los
Steelers.
Van. Oye, pero ¿cuánto van? 12-3, ¿no?
Van para allá.
Van para la final. Para Super Bowl. Ay. No, pero yo creo que los Kansas City...
No, yo quiero que salga más con... Quiero, en realidad, voy por los Packers.
¿Los empacadores?
Sí, voy por los Packers.
Bueno, ya, eso como un dato rosa ahí, como saliendo en el fútbol.
Oye, que le dieron la cacha este año, así que...
Oye, estaba pensando en este tema de lo que es identidad dentro de los orígenes del fútbol chileno. También me acuerdo que en el capítulo anterior, Daniel, tú mencionaste un equipo que representaba como lo más anarco, lo más antipolítica, un equipo alemán, que como San Paoli, no, siempre se ve como
San Paoli,
¿ya? ¿Tú tienes algún antecedente, ni siquiera a lo mejor con un club profesional, sino que un club a lo mejor amateur, o un club de barrio, o un club que representó una zona en donde a lo mejor pudo haber ingresado al profesionalismo y no lo pudo hacer, pero que tenga que tenga esta característica que tú mencionaste la semana pasada con este club alemán?
En Chile no me suena, digamos, con esa ideología anarco-punk así como recontraabierto que tiene San Pauli, no.
¿Ya?
No, lo más parecido es como el Rayo Vallecano de España, digamos. Lo que pasa es que en Chile la mayoría de los clubes que son ya más amateur son como iniciativas personales, digamos. O sea, por ejemplo, como recordar, no sé, qué sé yo, Osana en su época, que era el equipo de los que eran evangélicos, digamos. Pero
sí,
como eso más,
Sí, sí.
Y regalás Biblia,
¿no? Sí, pues regalás Biblia, claro, cuando era ese momento del intercambio de banderines. Sí, me acuerdo que también pasamos una Biblia, sí. El tema acá, que si hacemos por ejemplo una comparación con Argentina, en Argentina existen muchos los clubes atléticos, ¿ya? En Brasil tengo entendido que existen los famosos clubes de regatas, si no me equivoco. Algo que, por ejemplo, hizo Colo-Colo durante mucho tiempo, que no era solamente fútbol, sino que tenía otra rama deportiva. La Universidad Católica es como la que van quedando dentro de lo que son instituciones que tienen más ramas deportivas en este caso. Pero como que, claro, hablando de la ignorancia, hablamos de que aquí muchos clubes en un principio no eran solamente clubes que eran dedicados exclusivamente al fútbol, sino que también tenían otras vertientes, otras áreas deportivas en los cuales ellos competían e incluso de manera profesional.
De hecho, Colo-Colo en los 90 competía en el mayor, o sea, tenía equipos con varios seleccionados. Es que lo que pasa es que, bueno, es que eso fue cuando se pasó de la división de club social y deportivo a club deportivo, y ahora se pasó a sociedad anónima deportiva, digamos.
¿Ya?
Se fueron perdiendo las ramas porque se cambió la concepción de un lugar donde la gente se reunía a hacer deporte y que los socios tenían beneficios y derechos por ser socios, para poder ocupar tanto las ramas como las instalaciones deportivas. Ahora que son sociedades anónimas, que son accionistas o que son participantes minoritarios, no existen las ramas deportivas porque no están en su perfil de negocio, digamos.
Sí, bueno, que esa era la otra pregunta. O sea, ¿desde qué momento tú, cronológicamente hablando o netamente en la historia, si tuviésemos que hacer como un análisis histórico? No creo que sea solamente algo del siglo XXI, sino que esto viene partiendo desde mucho tiempo atrás, en donde ya está esta visión del club social y deportivo pasa necesariamente a ser ya, como tú bien dijiste, o sea, una verdadera empresa dedicada 100% al fútbol, porque es el deporte que le genera más recursos. No sé si tú tienes más o menos como ese punto de quiebre en donde parte todo este asunto de, por decirlo así, de fin de la identidad social deportiva a pasar a algo más empresarial de mercado vinculado al fútbol.
Te diría que fue en los 80 con la intervención militar en los clubes más grandes. O sea, la época de Ambrosio Rodríguez, esa época, sí, cuando intervinieron de Jeder, digamos, y le pasaron, por así decirlo, como la responsabilidad de administrar el deporte, las ramas deportivas, a Jeder, y terminaron con las ramas deportivas privadas, por así decirlo. Y quedó solamente la Católica, casi.
Ya,
entiendo. Como rama deportiva más grande a nivel nacional.
Ya, entiendo. Marcelo, mira.
Estaba pensando en Guachipato igual tiene harta, tiene un montón de otra disciplina y deportiva. Es bastante complejo.
Bueno, Guachipato entonces no es sociedad anónima, entonces. O sea,
sigue dependiente de CAP. Es que en la actualidad, lo que pasó, el tema de la mercantilización del fútbol. Y eso ya... Nosotros acá en O'Higgins es súper curioso porque O'Higgins no es sociedad anónima. Es sociedad deportiva. No, pues. No, pues es limitado, pues sí, el dueño de la familia Bumor y Hoffman. Ellos, al final lo que hicieron, como se hicieron dueños, fue pagando la deuda, que no era tanta plata.
Yeah.
Bueno, ahí tiene un tema de cómo la mayoría de los clubes terminaron pasando al tema de la sociedad anónima cuando se le empezaron a ver las deudas que tenían.
Sí.
Y se presentó como deudas bastante inalcanzables y no era tan así el tema. Así, a la larga fue utilizado para mercantilizar. Pero... hablando del tema del fútbol, del origen del fútbol, yo creo que el primer ídolo en Chile, futbolísticamente, independiente que sea de la vereda contraria, pero es David Arellano.
Sí, porque eso estaba pensando
David también. David Arellano, o sea, el primero de la lógica que él tiene, profesor normalista, lo que ve por el deporte, lo que genera esta idea del club social y cultural, como era Colo Colo cuando nace. De esta idea de profesionalizar el fútbol, de empezar a entrenar, cosa que no sucedía antes.
Sí, porque se dedicaron en este caso al deporte y que se le pagase por eso. Porque antiguamente existía esta fuerte disputa entre lo que es el amateur versus el profesional. Y en ese marco entonces, Marcelo, cuando tú mencionas la figura de David Arellano, en el fondo es como para decir, ¿sabes qué? Dignifiquemos la labor, en este caso, del deportista, y que se pueda dedicar en forma completa. Pero
es que más allá de dignificar, yo lo que veo en la figura de David Arellano, este rol de profe que el tipo tiene todo el rato, bueno, es profe de educación, normalista de educación física, parece que era David Arellano. Entonces, ¿cómo que plasmó esa vivencia, esa vida que él tiene de ser profesor? Lo plasma en lo que es la creación de Colo-Colo. Y por eso yo señalo que para mí es el primer ídolo del fútbol chileno, más de la forma trágica en la que muere. Y se genera todo eso, y a veces los colocolinos que ni cachan, pues entonces a veces uno le da risa un poco.
Sí, solamente saben que David Arellano fundó Colo-Colo, ¿no?
Claro, pero no cachan
de la vida.
Más allá de lo que significó la figura de David Arellano, sí, bastante importante en cuanto a esa construcción de identidad que el tipo va generando.
Oye, Marcelo, también como para no olvidar el tema que también es con política, ¿en algún momento de la República Parlamentaria tú crees de que ellos miraron el fútbol, por ejemplo, como una disciplina a la cual se le podía sacar este provecho? Que, no sé, ya en la dictadura se notó con mucha claridad este tema, netamente, propagandístico, tratar de empezar a llegar a las masas como, y para, no sé, uno diría adormecerlo dentro de un contexto donde había mucha protesta.
Es que en la República Parlamentaria hay que entender lo primero, que aquí no hay fútbol profesional, es solamente un fútbol amateur. Entonces ese fútbol amateur se está dando en todas las ciudades de Chile. Entonces todas las ciudades tienen sus campeonatos de barrios, de clubes, pero todo amateur. Entonces no hay una profesionalización, y es lo que decía Daniel. Lo que se te pone a pensar, los primeros campeonatos, claro, eran como metropolitanos más que nada. Y de poco a poco la NFP va creciendo y va convirtiéndose en lo que es ahora.
Claro.
Pero en esa época de la República Parlamentaria, claro, pues lo teníamos como un concepto amateur. Y probablemente muy, muy jugado, pero a nivel de empresa, a nivel de sindicato, a nivel de trabajadores, como esparcimiento para el día domingo.
Y era algo que tú también mencionaste, no sé si fuiste tú o fue Daniel que mencionó este tema de que es con el fútbol, por ejemplo, se podían conseguir este tema de normalizar, disciplinar las conductas de los trabajadores de cierta forma para que no se tiraran al litro, a la borrachera.
Se da la similitud con el caso de la Unión Soviética, cuando lo hablábamos, que a la larga Trotsky, cuando está en el tema del Ejército Rojo, para mejorar la capacidad física de sus jugadores, lo hace jugar, y después se dan cuenta que los tipos, claro, por el día domingo ya no se dedicaban a puro tomar vodka, sino que también se ponían a jugar a la pelota, y eso aumentó los indicadores de productividad. En Chile es un chiste, porque el ausentismo laboral el día lunes sigue siendo fuerte.
No está ese impacto.
Aquí el piscinazo se lo pegan igual, se lanzan de sábado a domingo y de domingo para lunes igual.
De hecho, hay un dato que yo lo vi empíricamente. En los trabajos como la construcción, paga los viernes.
Claro.
Paga los viernes, porque si no, tú puedes ir un lunes y te falla la semana entera.
Te falla la mitad, bueno, el relleno.
Claro.
Es verdad eso.
Entonces, pagáis los viernes.
Bueno, yo de hecho por eso no trabajaba los días lunes. Había dicho a ella, no, bueno, ¿cómo me quiere? ¿Me quiere bien o me quiere mal? No, bien, ya, entonces no trabajo los lunes. Ya, muy bien, me dijo.
Este día el lunes más,
y me dieron el día lunes.
Yo tendría que haber dicho lo mismo entonces, me quedé en libre el lunes.
Claro.
Ah, claro, que hay jefe y jefe. Oye, no, pero era como un poco para ver este tema también cultural, entonces, o sea, yo podría pensar como lo que tú estás señalando, que acá sí en Chile no funcionó como eso, que sí pasó en la Unión Soviética. Podría entender entonces que culturalmente hablando esto siguió en una continuidad histórica hasta el día de hoy, que acá se juega la pichanga el día domingo y después se dan al asado, a la tomadera.
El tema es que acá, por ejemplo, en los clubes de barrio, cuando van a jugar el día domingo,
con curado.
Claro, están tomando toda la tarde, pues, ahí no hay examen.
No es guatero.
Nada, pues, entonces,
no es guatero, es cerveza.
Daniel. No, y ojo, que los días domingos crece harta la gente que llega a los hospitales lesionado, quebrado.
Ah, curado, bueno, y las peleas también.
Y las peleas, los tajos y cosas.
Oye, Daniel, ¿estás de acuerdo con esa postura o tú también tienes una visión distinta sobre ese tema?
Es que de hecho, por ejemplo, en las ligas de campo y en las ligas amateur a nivel rural también, pues el domingo se juntan a comer y a tomar el sábado en la noche, después el mismo día quieren jugar con la solar, digamos. Y ahí,
bueno, la jaqueca de la borrachera.
A pelear a hachazo y todo.
¡Hachazo!
No, es en el campo, son cuatro. Aparte, que hoy nunca he jugado en el campo, luego te pegan unas chuletas, te dejan luego, los guasos son abrigados para jugar, güey. No, si es verdad, son cosas serias, te trancan a todo ritmo, no están ni al lado.
Ya, dale.
Yo en ligas de campo he visto jugadores que son de primera juvenil, que son hasta los 18, digamos, 18, 20.
¿Ya?
Que cuando parchan con los viejos cracks, como le llevan ventaja física, los echan a correr, digamos. Y los viejos delicados le ponen patada, rodillas para abajo nomás. Ahí no hay consideraciones de que el cabro sea joven o que puede... O sea, puede ser tu hijo o tu sobrino, digamos. Pero si te ganó el pique un cabro chico, te lo lleva puesto, o sea, no...
Hugo, ¿tú tenías alguna experiencia de esa o no? ¿Que te haya tocado ver? No, así, no. En vivo, en directo, una pelea. O sea, una pichanga se produjo una pelea, pero una
batalla. Me acuerdo que yo soy del Paraíso y está el club Unión Rocuán.
Unión Rocuán.
Unión Rocuán.
Club de barrio.
Yeah. Claro, yeah. De barrio. Yeah. Y jugaban en el estadio, ¿cachai? Que estaba cerca de mi casa. Que la multicancha que estaba ahí y todo. ¿Mm? Y iban a jugar con el barrio Higgins, por ejemplo, o con el San Roque.
¿Ya?
Y terminaron en balacera. Varias veces me acuerdo que terminaron en balacera los partidos, po. Y yo me acuerdo que, de hecho, pasó varias veces que había un chico que era el Byron. Que,
¡Byron!
Sí, un Byron. Pues, después de 15 años. Y lo fueron a ver varias veces, de la U, de Colo Colo, todo, ¿cachai? Porque era bueno. Para hacer
ya tú dices ya que era un tío.
Claro, fueron cazatalentos por él.
Ya.
¿Cachai? Era bueno, era un.
O sea, tenía lo necesario
condiciones,
para.
Físicamente.
Para,
pero no se pudo ir porque el tema es que era pasta de acero. ¿Cachai? Y como era pasta de acero, lo mandaban a correr. Corte a la Dora.
Como si, claro. Siete pulmones así como,
claro,
un ídolo.
Como
Rubén Marco, ¿no?
O como Maradona, pues, para ese avión. Ya. Y los partidos terminaban mal, porque terminaban a hablar. Lamentablemente, en un momento llegan hasta los carineros los partidos, porque antes de empezar tienen que ir a hacer cateo. Ya. Y recién ahí pueden jugar.
Oye, este tema que estamos mencionando ahora, como estas rivalidades también, ya que a veces no, como medio caricaturesco, ¿no? O como que nos reímos al final de lo exagerado a veces que llegan a terminar los partidos en barrio o en clubes amateur. Sí, Daniel, dale.
Hablando de eso, de clubes, Copa Chile 2011, se sortea, juegan Audax contra Juventud Varsovia en La Legua, pues. O sea, el partido lo llevaron a la Pintana, al municipal, porque Varsovia está en la Legua.
El doctor.
Resulta que los jugadores de Varsovia, o sea, del Juventud Varsovia, jugaron en estilo amateur, o sea, todo lo que era canilla para arriba era cancha, digamos.
Yeah.
Y los de Audax, obviamente, les decían que los que tuvieran cuidado porque ellos eran profesionales, pues.
Sí, y de hecho yo vi en el fútbol, claro, con códigos que se respetan, me imagino, dentro de la cancha también.
Claro. Y de hecho, fue tanto que un jugador de Varsovia, en un corte, se da vuelta, le pone un combo, se arma pelea y se meten los hinchas, que obviamente era. O sea, yo me tocó ir a ver una final ANFA entre Varsovia y Cumey ese mismo año.
¿Qué es Cumey? Ese equipo, ¿no? Está hablando de qué es Cumey.
¿Sí?
¿Qué es eso? ¿Cómo es el nombre ya?
Esa es otra historia aparte. Esa es otra historia.
¿Ya?
Los hinchas de Varsovia, esa vez contra los Audax, entraron con palo y todo a pegarle a jugadores profesionales. O sea, obviamente Audax se le ganó 6-0 la ida y 4-0 la vuelta, digamos.
¿Qué?
Pero los hinchas de Varsovia se metieron en la ida a pegarle a los de Audax, se metió el entrenador, que no creo si era Toro o Marini, a defenderlo. No, si fue. O sea, es como se nota mucho el contraste en cómo se vive el fútbol, tanto cuando ya eres profesional, pero se supone que tienes que dedicarte a esto y cuidarte, a cuando eres amateur, que es todo
recreativo, dices tú.
No, más que recreativo, es tu expresión pura de fútbol y barrio, digamos. O sea, no hay.
Claro.
Es como lo pasa con Gary Medel. O sea, Gary Medel puede jugar en Inter, pero el tipo sigue siendo el mismo futbolista de barrio, digamos, que va todo a tranca de cabeza, si tiene que ir al combo para los combos, porque no olvida el barrio.
Al final, claro, el punto que yo mencionaba en esta parte del programa va de la mano con esto, o sea, sobre el tema de cómo a veces el tema de las diferencias, las rivalidades en el fútbol acá, netamente en Chile, ahí como que notamos entonces una diferencia con lo que pasa, no sé, en Europa o no sé, bueno, quizás en otros deportes, pero en Estados Unidos. No quiero decir que, porque nosotros somos países en vías de desarrollo, los países desarrollados entonces no se comportan así, no estoy mencionando eso. Pero sí, el punto netamente de cómo se vive el fútbol en esta parte del mundo en comparación a otros países europeos o el propio Estados Unidos, ¿ya? que nos lleva finalmente a este tipo de cosas. O sea, no estoy, ojo, vuelvo a reiterar, no estoy diciendo que por ejemplo en la Champions, un partido de la Champions League, no se generen estas rivalidades que tú dices, pero ¿cómo, viejo? O sea, dos dedos de frente para saber que la persona que está al frente tuyo, un ser humano, no le puede hacer ese tipo de daño. O a los hinchas del equipo rival no podéis tirarle mesa, silla, como lo hacen, no sé, por los hooligans, por pensarlo de esa manera. Claro. Ya, o hay hinchas rusos también, ya, bueno, y si ahí nos ponemos a hacer historia, bueno, hay una rivalidad todavía, bueno, Segunda Guerra Mundial, podemos encontrar un antecedente mucho más cercano, pero sí, sí sorprende, o sea, sí llama la atención cómo acá en esta parte del mundo, en América Latina, Argentina, qué decir, ya, a veces el fútbol no es solamente el deporte y el jugador de fútbol no es el profesional que se dedica y es su trabajo, sino que aquí hay un tema de identidad y hay un tema de pasión que se lleva a un nivel que uno dice, raya lo irracional, pues viejo.
Que acá el tema más que pasión también es un tema de liberar toda la presión contenida, digamos, porque
sí.
Porque tú como, porque acá la gente, salvo las protestas masivas, digamos, que se han dado después del estallido social, no tenías otra fuente para poder explotar y para poder, digamos, decir, sacarte lo que tenías adentro, o sea, más que ir al estadio y putear y desahogarte puteando hasta que vendes a mí, digamos.
Marcelo, ¿qué pensáis al respecto?
Es que estaba pensando en el concepto de hinchada del fanático, porque para el fanático el fútbol es una religión y,
claro.
Y dentro de ese prisma uno entiende la pasión o la violencia que se puede generar, sobre todo con rivales que uno considera clásicos. Entonces cuando mira el fútbol, o sea, más allá de la práctica del deporte, el fenómeno que sucede con las barras, ejemplo, mira, para cosas locales, los clubes de barrio. El club que sale a jugar el día domingo, el típico club de tu barrio. O sea, no es solamente que vayan los 11 jugadores, porque a las finales juegan tres series, tienen que ir como 40, 50 tipos a jugar. Okay. Obviamente llevan a su familia y se termina convirtiendo en el paseo recreativo del día domingo.
Okay.
Pero va de la mano con el carrete. Y aquí entra la consideración del fanatismo, del deporte y el copete.
El trago, el alcohol.
Claro, se te genera estos conflictos de violencia y estos núcleos de violencia que es bastante habitual en el fútbol amateur. O sea, yo cacho que arbitrar en el fútbol amateur igual.
Sí,
hay
da cosa.
Hay que...
Cojones, huevos, como eran los argentinos.
Claro. Que ahí no hay pacos que te defiendan, nada. Tenés que salir arrancando. Entonces es complejo.
Sí, chico. Sí.
Pero desde el punto de vista de la fanaticada o de la hinchada, también ahí es cuando nosotros podemos apreciar en la actualidad probablemente estas tendencias políticas, para volver al concepto de la política y cómo se ha ido expresando. Y de hecho este año fue un excelente, o sea, el año pasado estamos a 3
sí,
de la
tarde.
El año pasado cuando parte el campeonato nacional en enero, todavía no había COVID. Por lo tanto, claro. Se hace con público.
Sí.
Lo primero que escuchamos en todos los estadios fue el Piñera con Chetumare, asesino igual que Pinochet.
Exactamente.
Y de hecho lo cantaron las barras. Todo el estadio. Los dos equipos cantando la consigna. Y por más que le pusieran trataran de tapar el audio.
De cortar al público el audio.
De bajarle el audio
al audio público. Claro.
Lo hizo mucho.
CDF
se notó y se escuchó fuerte, porque si bien el CDF le bajaba el volumen, inmediatamente los teléfonos comenzaban a funcionar como televisores y nos comenzaban a mostrar que en todos los estadios se estaba cantando. Fue curioso porque el tema del estallido social a nivel de hinchadas, por ejemplo, permitió esta unión. Antes no pensaba entre las barras, en donde los más emblemáticos, la Garra Blanca y los de abajo, estaban todos, habían dejado sus diferencias.
Garra Blanca, la hinchada de Colo Colo,
la Católica también, llegaron todas. Sí. Entonces fueron capaces de parar por su rivalidad un momento y unirse.
Por una causa común.
Por una causa común. Un enemigo
común. Un enemigo común, sí.
Aparte, tome en cuenta lo que pasó cuando mataron al hincha de Colo Colo.
Ah, claro, lo atropelló en el...
El carabinero,
fue como... ¿A vivir, me parece? No, fue antes del COVID.
Claro, estaba todo álgido, estaba todo intacto todavía. Bueno, aunque No sé si tú me tiraste la talla el otro día de que somos el único país en el mundo, parece, que dentro de un estallido social nos tomamos vacaciones.
No, es que volvemos. Es que el chileno no más. Claro. Es que yo me acordaba el año pasado, por ejemplo, aguarda que el año pasado a esta altura estaba todo el problema con los cabros de la PSU.
Sí, po. Sí, po.
Y el boicot de la PSU.
Claro, que se activa.
Pero fue curioso porque, como que todos ya, nos vemos en marzo. En marzo volvemos, ojo, ojo.
Los dejamos descansar un mes ahora de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones y después continuamos con la revolución. Claro. Ah, ahí con la revolución.
Oye, Daniel, una consulta para ti dentro de este marco histórico también. O sea, lo que menciona Marcelo, o sea, uno puede hacer historia incluso con lo que pasó el día de ayer, estamos de acuerdo, pero son hechos muy recientes. No sé si en perspectiva histórica de mucho pasado, de bien atrás, ¿tiene algún conocimiento, antecedente, dato sobre esta manifestación popular contra alguna figura política o algún tipo de autoridad que no sé, porque dentro de un partido de fútbol se organizara a un nivel en donde, no sé, pues, hicieran por último sentir mal o a una autoridad, o por último para poder liberar catarsis, ¿eh? Contra
alguien, ¿eh? A nivel chileno, para tirando para atrás, en la Copa América Argentina 87, cuando juega Chile contra Brasil y contra Colombia, la barra, que era la barra de los de abajo, que fue a la sede, a Córdoba, tenía un listo de gente que decía Pinochet asesino y Pinochet mercenario. Que cuando Chile hacía un gol, porque, o sea, la supieron hacer, porque tenían un hincha con la bandera gigante que corría de lado a lado de la galería, digamos, los goles. Entonces la cámara se veía al hincha corriendo y se veía el lienzo. De hecho, en el partido en la semifinal contra Colombia, la transmisión oficial tapa a ese hincha cuando hace el 2-1 el Villobera en el encuentro.
¿Ya?
Porque llevaban transmitiendo todo a ese hincha que corría y que mostraba el lienzo, digamos, toda la competencia. Y en ese gol el director se da cuenta, digamos, y en vez de pinchar al hincha corriendo y ya lo hincha festejando en el gol, pincha una imagen estática de Aravena, del DT fumando. Una imagen con congelada, digamos, para no mostrar el lienzo. Pero en la transmisión argentina se ve el lienzo que dice Pinochet asesino, digamos, gigante, en todo el ancho de la... Bueno, de ahí ya más atrás hasta el Mundial de Chile, cuando el...
62.
Cuando va...
¿Ah? El Mundial de 62.
Cuando va el presidente y la gente empieza a pifiar porque no le hace un... O sea, porque empieza a dar su discurso de entrada y no homenajea ni a Dieter Natín Durán, digamos. Y cuando empezó con el homenaje, la gente empezó a producir, digamos.
Oye, de hecho quería ahora vincularnos, ahora vámonos a este tema del Mundial, ya, del 62. Aunque ojo, así sin tanto dejar de lado este tema de cómo a veces la gente utiliza el fútbol también para hacer una manifestación contra... ¿Sí, Marcelo?
Es que el Mundial del 62, el antecedente inmediatamente que tenía Chile era el terremoto de Valdivia del 60.
Sí, bueno, ya eso queda...
Entonces, el nivel de destrucción de aquel terremoto fue... devastador en Chile.
Claro. Sí, es el terremoto, al menos que cuente con registro, el más grande de la humanidad, claro, con registro.
Y significa este trabajo de la NFP, Carlos Díaz, bueno, él muere antes del Mundial.
Sí.
Le dio un infarto, creo.
Una corrección, creo que es la Asociación Central de Fútbol todavía, para que no nos peguen un palo y están dando datos equivocados.
Ya, pero a lo que iba yo, sí, era que terminó generando este sentimiento de unidad. Y de reconstrucción, y organizar un mundial como lo que significó en eso. Bueno, de hecho, el teniente no iba a ser estadio, no iba a ser sede.
Claro.
Y pasó que, producto del terremoto, Concepción estaba...
No estaba
herido. Claro.
O sea, no tanto como Valdivia, pero no estaba apto para poder recibir...
No, alcanzaron a la construcción del estadio, y es cuando se le pide a la Breden si ellos podían habilitar el estadio y ampliarlo. Y de hecho ahí es cuando se construye la parte de cemento, como la parte como el cenicero que tengo yo acá en el estadio, que era el antiguo teniente.
En uno de los codos, claro, o sea, en una de las...
Claro, sí. En la Galería Norte,
lo que nosotros conocemos como Angostura.
Como Angostura.
Sí.
Entonces, esa sensación del Mundial 62, y ojo que yo el otro día, hablando de un concepto de cultura pop, viendo Lo Rompan Todo, el documental del...
Del rock
americano.
Latino.
Pero los rock del 62, del mundial, oye, ojo, que es una de las primeras canciones de rock que echa y es un rock and roll clásico, y estamos hablando del año 62. Y ojo, que
se trascendió generaciones.
Sí, que ha trascendido generaciones, que hubiéramos cantado gol de Sala, gol de Sánchez,
Sí. Oye, estaba pensando también dentro de este mundial, porque al final, claro, tiene un peso este mundial para la historia de nuestro país. O sea, siempre está como en un rincón cuando se quiere estudiar historia de Chile. Ya tenemos el mundial del 62 dentro del gobierno de Jorge Alessandri. Dentro también de este contexto de terremoto que afectó a Valdivia, que cambió prácticamente todos los planes, me imagino, del presidente. Nosotros tenemos un capítulo en donde hablamos sobre el gobierno de Jorge Alessandri y todo el contexto internacional que le tocó vivir, Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso. Bajo este marco, Daniel, Marcelo, Hugo, el Mundial del 62, ¿fue simplemente un oasis dentro del gobierno de Alessandri para poder llevar a cabo sus planes? ¿O de verdad dejó algo este mundial para la sociedad chilena, para la política chilena? Porque, no sé, yo podría pensar que para la política yo creo que ni siquiera el mundial de fútbol fue capaz de poder hacer que la gente se pudiese unir bajo la bandera de un país y no generarse esta división de tres tercios que va a desencadenar en un golpe militar en el año 73. O sea, no sé, planteo la pregunta así: ¿el mundial pudo haber dejado algo importante en ese momento que no se supo aprovechar?
A ver, es que aparte de lo estadio y las sedes, digamos, a nivel político no dejó mucho más, porque no lo aprovecharon tampoco ni siquiera para expandir la imagen presidencial o política de los parlamentarios zonales, digamos. Porque de hecho hubo un cambio de corriente incluso en la siguiente elección, porque de hecho Alessandri no tuvo un candidato de continuidad, porque de hecho después sí fue, que era de otro tercio, digamos.
Sí, sí, Frei Montalvo en este caso. No, ahí está el evento del Naranjada, sí, o sea, cuando ya derechamente la derecha ya perdió todo peso en dentro del electorado, y al final tienen que unirse con Frei Montalvo para poder derrotar a Allende.
Puede ser que los ánimos están muy caldeados ya, ¿me entendí? Entonces, por ejemplo, toda la década del 60, si tú lo voy a hacer, no puedes cortarse la década en antes del mundial o después del mundial, pues ya está la suerte echada. O sea, si Chile salía campeón del mundial, quizá podía ser
una plataforma para poder ya unir postura, ya.
Para decir, sabes que Chile tiene algo interesante que contar, pero no creo tanto, ¿sabes? Porque con las cosas que estaban pasando en el mundo en esa época, las cosas que lo que iba a pasar, iba a pasar. Tarde o temprano. El tema es cómo se abordó la década. Y ese fue el tema en discutir. Por ejemplo, podemos decir, la televisión chilena ganó mucho con el mundial.
Claro, con desarrollo.
Un desarrollo, justamente.
De tecnología,
eso. Justamente. El tema periodístico, todo lo que es cobertura de noticias, también ganaron mucho ellos. Ya. Quizá.
En cuanto a vivienda, a lo mejor, claro, se dejó, por ejemplo, una villa completa para vivienda para la gente. Como dijo Daniel, se dejaron recintos deportivos, a lo mejor.
Claro, quedó.
O sea, al menos lo material sí, pero claro. La pregunta yo orientaba a lo político, a lo social, sí, ya. Tú mencionas que no, o sea, no, el mundial se pudo haber hecho, pero no existe como un.
Justamente, como un peso político, algo así.
Marcelo, al respecto. ¿Alguna opinión sobre este mundial? Porque para nosotros el mundial, le tenemos un cariño, el mundial es como parte de nuestra historia incluso, pero tú me dices, no sé, pero sé que con mundial o sin mundial, lo que pasó en esa década, como dice Lugo, era inevitable.
Es que en ese año, en el 62, yo necesito que todo estaba marcado por lo que fue el terremoto, pues entonces la lógica era una lógica de reconstrucción, a la larga servía para este tema de generar la unidad, la unidad de reconstrucción. Entonces, por ahí quizás no te debiera tomar, porque a la larga es un bálsamo que le llega a la sociedad chilena después de este desastre como el terremoto del 60. Entonces, hay que entender que probablemente, claro, los alcances políticos no se manifestaron como lo que pasó hace un año atrás, pero desde el punto de vista emocional, sirvió claramente para sanar las heridas que el país producto del terremoto.
Uno podría pensar que Alessandri no supo aprovechar la plataforma política.
Yo creo que Alessandri no entendió el concepto del fútbol. Si te pones a pensar, en la década del 60, probablemente el recuerdo más grande que tengamos más allá del mundial tiene que ver con los clásicos universitarios. Y tiene que ver con los clásicos universitarios porque era una verdadera fiesta, el enfrentamiento entre la Católica y la Chile, y era era con show, era con, se organizaban, claro, presentaban números, era atractivo ir a un clásico como era el de la Chile con la Católica.
Sí.
Entonces, ahí también uno entiende, claro, y ahí y probablemente el fútbol no se había politizado tanto, o estaba o se veía solamente como una actividad deportiva, no se le estaba dando ese peso.
Sí, ese peso que a lo mejor sí iba a comenzar incluso con, ni siquiera con la dictadura, sino que con Allende, a lo mejor de cierta forma el fútbol empezó a tener un peso un poco más político.
Claro, porque si te puedes, ¿sí? estaba pensando en la Chile.
¿Qué es el siguiente tema que
estaba pensando tocar, en la Chile y en la Allende, Católica, pues, y cuenta pensar que en los 60 es la época del Ballet Azul.
Sí.
La época del Ballet Azul. La Católica incluso por esa década bajó, estuvo 2 años en la B, parece. Que, pero vuelve y se da Tito Afuyú como en baluarte de la Católica, y se generan estos clásicos, esta rivalidad bastante atractiva para ir a ver el espectáculo. Cosa que ahora, olvídate.
No, es como que no te dan ni ganas de acercarte.
Claro, no, no, mejor lo veis por la tele, que te vayas a ver el
piedrazo. Oye, Hugo, lo que mencionaba, o sea, Allende, fútbol. La típica que se cuenta, Colo Colo, si no llegaba a la final, claro, ese año, el golpe de Estado se venía antes. No sé si para ti es mito, realidad. Lo que sabes del tema, no te entiendo que a lo mejor lo hayas
claro, profundidad. Claro, nunca lo estudiaba en profundidad el tema, pero cuando se hacen los recuentos en la televisión, sobre todo, dicen eso, que Colo Colo fue lo que atrasó el golpe. Ya. Quizás había que ser más riguroso en el tema de la inquietud histórica y ver estadísticamente que tanta gente era de Colo Colo en ese tiempo. No vamos a negar que un equipo que mueve más, ¿cachai?
Claro, Daniel, Colo Colo era el equipo más popular de Chile ya para esa. En ese momento Colo Colo ya era el equipo más popular o había todavía
lo que pasa es que para entender el fenómeno hay que entender también lo que veníamos hablando, porque por ejemplo Alessandri no construyó una épica con el Mundial.
No lo usó propagandista.
Pero Allende y su presidencia se le construye una épica alrededor también de ese equipo. Entonces, en el relato y en cómo tenía una caja de resonancia ese equipo de Colo-Colo, sí se puede entender que, o sea, si bien no era, por así decirlo, el 90% de Chile que estaba a favor de Colo-Colo en esa campaña, por así decirlo, pero sí la trascendencia y la épica como relato alrededor de ese equipo y de esa campaña, sí se puede entender cómo que pasó el golpe, porque como que sostuvo públicamente, digámoslo así, como la contención pública, como la contención país, digamos, de grupo de personas, esa campaña. Pues, supongamos, no sé, pues, o sea, si hubiera habido un golpe, ponte tú, en abril, con Colo Colo jugando fase de grupo, hubieran suspendido el equipo, hubieran tenido que, no hubieran podido hasta haber desafiliado, digamos.
Claro, porque ya hubiese empezado la intervención mucho antes, claro, y ahí ya Caceri estaba jugando en ese equipo. Caceri siempre se mostró como anti dictadura. Claro, pues el punto es que aquí como ya se empieza a ver esta tónica de fútbol como plataforma de propaganda, de demostrar un mensaje, de mostrar un ideal de sociedad, por decirlo así. En este caso con un equipo de fútbol como que se quería representar la sangre araucana, el origen mapuche, lo de los obreros, lo de la clase popular en este momento. Pero que, claro, sucede el golpe, ¿ya? Y aún así el fútbol va a seguir utilizándose ahora mucho más intensamente con la dictadura militar, y esto nos lleva ya quizás a la última parte del programa a tratar esto, o sea, vinculación dictadura militar con el fútbol. Acá tenía algunos apuntes, por ejemplo, sobre este ya concepto propiamente tal, cuando tú mencionas, o sea, cuando cambia esta imagen de lo que es club social deportivo al concepto del fútbol empresa, ya. Aquí surge, por ejemplo, este tema de la figura del apoya gol, ¿ah? El juego del apoya gol, la gestión de Eduardo Gordon, que de fútbol, no sé si habrá tenido mucho conocimiento, pero era funcionario de hecho, si no me equivoco, era carabinero, ¿no? Era director de carabineros, si no me equivoco.
Sí.
Ya, hay una intervención potente después que se realiza en Colo-Colo y la Universidad de Chile. Ahí mencionaba la figura de Antonio Rodríguez, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la U.
No. Ambrosio Rodríguez,
perdón, ya, Ambrosio Rodríguez, ya, el surgimiento en este caso de la Corfucha, ya, surge Cobreloa, ¿okay? Como lo que estaba mencionando al principio del programa. Cobreloa, que en poco tiempo, en cuanto, en 2 o 3 años, ya era campeón del fútbol chileno. O sea, la cantidad de lucas que metió Codelco vinculado en este caso a la dictadura también. Hay escándalos, hay escándalos también dentro de esta etapa, con los pasaportes falsos también que tenía acá en los apuntes, ya para un campeonato, si no me equivoco, sudamericano sub-20, que inscribieron jugadores que no tenían la edad y falsificaron los pasaportes.
En el 79, cuando estaba metido hasta cuando Rojas estuvo metido, porque, o sea, es que eran, claro, había jugadores que tenían 22 años jugando como sub-20.
Sí, no, eso fue una polémica bastante potente, porque al final era como la imagen, así como lo más tramposo, a lo más asqueroso que se pudo haber llegado, ya, y que involucró derechamente al Estado. Sí, eso era lo grave dentro de todo, ya, que por querer a lo mejor obtener un resultado deportivo para mostrarle a la población que somos, no sé, competitivamente hablando, un país potencia. Se produce todo esto, pues, viejo. O sea, la intervención descarada, el utilizar el fútbol netamente como plataforma política, pero solamente para intereses del gobierno de turno y no pensando en un bienestar de país, por decirlo así. Ahí ves después cómo quedó la sociedad en depresión después del Mundial de España 82, que también ahí tenía otro antecedente de cómo la gente esperó tanto por esa selección, pero era una selección que ni... No, pucha, bueno, la típica, creo que cuenta, no sé si fue Caserio, ¿no? Que estuvieron un mes encerrado y comían como vaca, o sea, dan hasta con sobrepeso.
Es que hicieron la concentración en un colegio de curas en vez de un hotel. Entonces los tipos se arrancaban en la noche a la cocina del monasterio, digamos.
¿Ya?
Y sacaban chorizos, quesos, pan, vino.
No sé, sí, ¿no?
De hecho, el mismo Don Elías cuenta que él llegó al partido inaugural con 6 kilos de más.
Sí, pues estaba hablando de Elías Figueroa, para muchos el mejor futbolista chileno de todos los tiempos. O sea, si lo dice él, ya, que la nula preparación. Marcelo, tú ya habías nacido en esa, ¿cierto?
No, ¿cuándo?
En 82.
Ah, sí, pero no me acuerdo, era chico.
Ya, o sea, recuerdos vagos no has tenido de esa etapa de...
No, creo que es la corrida de Yagi en Paraguay, que estaba viendo el partido con mi papá. Cuando clasifica Chile, pero no me llega recuerdos de infancia de eso.
Marcelo, sobre este tema, pues, fútbol chileno con la dictadura, ¿algún aporte que también puedas hacer sobre esto? Porque, claro, he mencionado sobre la mesa muchos antecedentes o hechos históricos. No sé, yo te podría mencionar, por ejemplo, lo que pasó en un partido Chile-Perú, por ejemplo, para el centenario de la Guerra del Pacífico. Ya, en donde también allí hubo este tema de, ay, que si no gana, la amenaza.
Es que uno se pone a pensar el tema de la dictadura en Chile, con lo brutal que fue. Obviamente, los clubes, toda la sociedad en sí estaba atemorizada, pues, entonces existía este miedo latente a que les pasara algo. Bueno, alguna vez que Caselli, creo que lo señaló, que a ellos lo que los salvó fue el tema de ser conocido. Y que obviamente su discurso político no era tan radical.
Pero sí, por ejemplo, que Caselli lo expulsaron. O sea, creo que no lo convocaron o no le
permitieron. Ah, claro, también jugar. Tuvo sus sanciones.
Claro.
Pero obviamente Caselli, por la figura que era...
¿Te quieres decir algo? Sí, Daniel.
Para la eliminatoria del Mundial de Argentina, Caselli fue castigado, así llamarlo, nótese las comillas, en la selección. Y por eso tampoco Chile clasificó, digamos.
El punto es que Caselli después en la franja televisiva del no, porque Caselli sale claro, mencionando el testimonio de que, bueno, a él no, pero a su mamá sí la torturaron, sí fue detenida y...
Claro, también hubo un tema de, o sea, quizás no directamente, pero sí hubo un tema de amedrentamiento de otra forma, así como...
Claro. En forma indirecta, así como, claro. Oye...
Si a él no, pero a los demás sí.
No, pues entonces, claro, era como para ir ya cerrando el programa sobre este tema de cómo a veces la... Bueno, yo creo que Archie reconoció esta imagen de cómo las dictaduras utilizan los deportes para ir generando una conciencia, una suerte de manipulación. Me acordé de otra cosa, no sé si tú, Daniel, tenías el antecedente de las copas... Estas copas que actualmente son conocidas como las copas gato, ya, pero que en el momento era la copa protesta, cuando se producía una protesta, porque ya tú cachai que del 82 en adelante, bueno, la participación chilena nefasta en el mundial, que se suma a la crisis del 82, pues a la crisis económica, y que empezó con esto a surgir nuevamente una oposición política y social contra Pinochet, como no pasó en la década del 70, ya, y ahí la típica, decían, oye, hay protesta, bro, hagamos un campeonato amistoso, copa protesta ahí, y adormezamos, no sé, porque metámosle sedante a la gente con un
fútbol. Pero yo creo que la historia mejor salte más que el fútbol fue el Festival de Viña.
Ya.
Sí.
Sí.
Esa era época de los años 80 al año 86, bueno, fue el Festival de Viña, era como el punto en que estaba esa dualidad entre protesta y adormecer. O sea, si te fijas, en los 80 venían artistazos al festival, o sea, vino Julio, José, el Puma.
El 81 tiene la imagen típica de cuando cierra el festival, sí, sí, me acuerdo.
No, y la de Roberto Carlos saludando a Pinochet.
No me acuerdo, no. Bueno,
pero se fue a ver 76 para saludarlo.
No, me acuerdo cómo se hace este bigota Roset cantando libre.
Cantando libre,
Nino Bravo. Es el himno de la derecha, pues, libre. Sí, pero.
Antes,
sí, Daniel.
O sea, como pequeño detalle. Antes que dejemos de lado esa época de la historia, hay un nombre que espero que jamás se olvide en la historia deportiva de Chile. ¿Mm? Y que tiene que ver con esa época, que es Miguel Nasur.
¡Ah!
No.
¡Fraudulento!
O sea, cuando hablemos de esa época, esperemos que jamás en la historia se olvide ese nombre de Miguel Nasur.
Brevemente, alguna perlita, solamente para que la gente entienda de... Entendiendo que no solamente en Chile, sino que... España, por ejemplo, hay muchos...
O sea, que la gente no lo recuerde ni como el dirigente del Morning, ni como dueño de empresas, ni como que tiene metidas las manos en Novalle, en Copiapó y empresas del leasing que manejan el fútbol en la actualidad. Que nos acordemos que el tema que hablábamos también de los pasaportes truchos, el tema de los juveniles, el tema de meterle minas en las concentraciones a los rivales, en la época cuando estaba el Botón Santibáñez.
Y el perrito
para la cancha. El que estaba en la sombra era Miguel Nasur. O sea, bueno, es que en esa época, para poder competir y poder jugar contra el Río de la Plata y los Brazucas y los paraguayos, había que tener un hombre que jugara así. Lo que he visto en la perspectiva, nunca se nos olvide este nombre, porque es factible repetir la historia con el tiempo, digamos. O sea, y volver a esa época.
Sí, si pudiese hacer un capítulo dedicado solamente al tema de los grandes corruptos del fútbol, tenemos. Ahí hay uno. Ya. Ya, chiquillos, nos vamos. Agradecidos por estar acá presente, Daniel. Te damos las gracias. Ya, Daniel, oye, muchas gracias por estar acá. Ya, vamos a estar ubicándonos nuevamente para tocar otros temas, a lo mejor de historia, o también para seguir profundizando en cosas de fútbol. Pero, pucha, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo, y ojalá que las cosas en Palena estén estupendas con COVID, no te contagí ni nada por el estilo.
Muchas gracias a ustedes igual, y esperemos que en Rancagua no se les pegue los microbios de la capital, digamos.
Ojalá que no. Habría que hacer un domo así como la película de los Simpsons. Huguito, agradecido también ya por estar acá.
Sí, igualmente, bien. Ojalá hacerlo otra vez.
Sí. Y Marcelo, gracias por abrir la puerta de la casa.
Hasta luego a todos.
Ya, cuídense harto. Redes sociales, no se olviden, en Twitter, Sando History, en Instagram, Historizando 2, y en Facebook, estamos como Historizando Podcast, y nos pueden escuchar, ahí nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Evox, estamos en Deezer, ¿no?, en Google Podcast, Podomatic.com, ya, son plataformas habituales donde pueden encontrar el programa, y también las redes sociales para que puedan hacer sus comentarios, preguntas, u opiniones sobre el tema, ya, así que eso, cuídense harto, nos vemos, pasen una lindo verano acá en esta parte del mundo, lindo invierno en el hemisferio norte, ya, un abrazo, cuídense, chao chao.
Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Del barrio, cara sucia. calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto.